Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, el primero en vivo, comenzando el año 2019. Señores, hoy es miércoles 2 de enero del año 2019. Dice Garrillito que ya pronto será el año 2020. Yo creo que sí, porque el tiempo, señores, se va rapidísimo. Esta noche, bueno, Pepito Lacayo se encuentra de vacaciones, al igual que el olímpico Rafael García Toledo, pero tendremos el placer de trabajar para ustedes al menos en la próxima hora y 25 minutos como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo
de Virginia,
nuestro técnico de sonido, el muchachito que tiene la llave, ¿quién está ahí? Delfín Coca.
Ahora me dijeron que nació en Santi Espíritu, ¿oye eso?
No, el muchacho nació a dos cuadras del Ray Filay del Estadio Latinoamericano, ahí en el municipio del Cerro, en La Habana, Cuba. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes, ya lo vieron, lo escucharon, Orlando Guajiro Peña y quien les hable, Demio Navas. Así que buenas noches, Guajirito. Muchas felicidades porque estamos comenzando ya el año 2019
buenas
con
noches,
muchos deportes.
Demio, un placer. No te veía desde el año pasado.
¿Verdad que sí?
Y a los fanáticos que estamos contentos que ya empezó el año 19 y ojalá que la hayan pasado lo mejor posible. Como dice Demio, 189 países o 192 en el mundo entero. Así y mismo. Siguen mandando texto, porque la cosa es al duro y sin guantes. Vamos a ver lo que pasa. ¿Verdad, Carrillo? Dice Carrillo que sí.
Bueno, Carrillito, ¿qué te parece si nos vamos y también con Delfín a nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes, el béisbol? Y Carrillito, lo invito a que esté por acá con nosotros compartiendo.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, hoy muchas noticias. Guillermo Rigondot estará regresando el día 13 del presente mes de enero. También Fran Sánchez Faure, un peso completo invicto de allá de Guantánamo. Tendremos informaciones. La primera victoria del pitcher de Mayarí en Holguín, Joan Esquial. Estaremos hablando del baloncesto, del fútbol americano, del esperado segmento ¿Dónde están y qué hacen? Y bueno, ya comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El equipo de los Marineros de Seattle anunció de manera oficial hoy miércoles por la tarde que han firmado por 4 años al pitcher de Japón, Yusei Kikuchi. El zurdo de 27 años era uno de los lanzadores abridores disponibles en la agencia libre en esta temporada, la zona esta de invierno, que va después de la Serie Mundial hasta principios de febrero próximo. Y bueno, en el caso de Kikuchi, tenía que firmar este contrato antes de las 2 de la tarde de hoy miércoles. Y finalmente logró firmar contrato con el equipo de los Marineros. Si no firmaba hoy, antes de las 2 de la tarde, hoy miércoles, tenía que regresar a lanzar para la próxima temporada con el equipo del béisbol profesional de Japón, Leones de Seibu, para la campaña del año 2019. Kikuchi tuvo récord de 74 victorias con 48 derrotas y concluyó con un promedio excelente en esos años en Japón con el equipo de los Leones de Seibu. 2.89 efectividad en 8 temporadas como pitcher abridor allá en Japón. En estos momentos, bueno, Kikuchi cuenta con una bola rápida que sobrepasa las 90 millas por hora y un control de primer orden. Los Marineros han tenido al menos un jugador japonés en su plantilla cada año desde el 1998, o sea, va a ser 21 años, incluidos, por supuesto, aquella
firma. ¿A que no sabe quién era el manager?
Ichiro Suzuki, esa fue la primera
firma. No, el manager de cuando ganaron la única vez que fueron al playoff.
Bueno.
Lou Pinella.
Déjame decirte que Ichiro fue el primer japonés en llegar en los últimos 21 años al equipo de los Marineros. Y bueno, después han pasado por ahí, por el equipo de los Marineros, Isachi, Iwakuma, Kenji Kojima, también Kazuhiro Sasaki, Chihetoshi Hasehawa, Norichika Aoki, Numenori Kawasaki y Matt Suzuki. ¿Te recuerdas las motos esas, Guajirito Peña?
No, figúrate tú, porque han tenido japoneses por todas partes, pero hay que darte cuenta de mí que acuerde que uno de los dueños es japonés y también nombró a un japonés como manager hace 6 años atrás. Pero el caso de este piche que acaban de firmar, yo no sé si será buen piche, pero como japonés tiene un nombre bastante bonito.
Sí.
Kikuchi. Así que va 27 años, dicen que tiene 90 millas por hora. Estoy seguro que detrás de eso hay un tenedor, porque los japoneses y los dominicanos son los que más tenedor tienen en el mundo.
Sí.
Y sacan out con eso, no hay duda.
¿Y quién tuvo el mejor tenedor en Cuba hace más de 30 años? Rogelio García de Ovas. Sí. Que a propósito tuvo visita recientemente en Estados Unidos. Y bueno, él fue el profesor, el que le enseñó ese gran tenedor al también pinareño Pepe Contreras, José Ariel, que bueno, lanzó en Grandes Ligas para varios equipos, incluyendo Filadelfia, con los Yankees, y en el 2005 ganó aquella Serie Mundial con el Duque Hernández y Ossie Guillén, los Medias Blancas de Chicago.
Sí, sí. Edemio, ¿no te sorprendió la noticia que ese gran shortstop que tuvo por 7 años siendo uno de los mejores pitchers, peloteros shortstop en el mundo, en Grandes Ligas, Tulowitzki, el japonés, el polaco, firmó un contrato con los Yankees?
Sí, efectivamente, hoy
por
miércoles.
Por un año, pero...
$555,000.
Con el mínimo, porque él se operó el año pasado 2 veces de un pie. Pero él declaró hace como 15 días que se siente igual cuando jugó con Colorado.
Sí.
Quiere decir que los Yankees, claro que el mínimo, pero detrás de eso tiene que haber un contrato de billete. Uh-huh. No te asustes, ¿ok?
Así mismo. Bueno, señores, lamentablemente el pelotero de Curazao representa a Holanda en clásicos mundiales, en eventos internacionales. Didi Gregorius se está rehabilitando de una cirugía Tommy Jones. Por lo tanto, no pudiera comenzar en los Yankees hasta julio o agosto de este año. Por ese motivo, como señaló Guajiro Peña, el ex torpedero del Toronto, Troy Tulowitzki, llegó a un acuerdo y firmó contrato hoy miércoles por una temporada con los Yankees por la suma de $555,000. Ese es el salario mínimo en las Grandes Ligas de béisbol. No obstante, esta contratación de Tulowitzki no sería obstáculo para que el equipo de los Bombarderos de Bron sigan siendo muy agresivos en sus intentos de firmar al agente libre dominicano y residiendo aquí en Miami, a Manny Machado. Manny Machado, que bueno, se casó con la hermana de Yonder Alonso.
Fíjate tú que él estaba jugando con el Toronto de lo mejor, dando palo, y de momento dio un machucón a tercera base y salió como así él siempre corriendo. Y al llegar a primera, pisó con la punta en pie, se le viró el pie, se le partió.
Así
y
mismo.
Dos veces lo operaron, ¿no?
Así mismo. Bueno, debido a las lesiones, Tulowitzki, un pelotero ya con 34 años de edad, no disputa un partido de Grandes Ligas desde el 28 de julio del año 2017. Y se informó de que, bueno, ya pronto estará entrenando ahí con el equipo de los Yankees. Un torpedero que ganó guantes de oro y bates de plata en los años 2010, en el caso de guantes de oro y bates de plata en el año 2011.
Pero no hemos dado la noticia todavía detrás de eso. Usted sabe que él tiene todavía $38 millones con el equipo de Toronto.
De Toronto, le queda pendiente.
¿Y sabe qué? Tienen que pagárselo.
Uh-huh.
Por eso firmó por 500 mil.
Claro. Bueno, el contrato de Gregorius, el torpedero de los Yankees, por ese motivo acaban de firmar hoy miércoles por un año a Troy Tulowitzki. Este contrato de Gregorius se vence después de la temporada de este año. Y Manny Machado ha fungido mayormente como tercera base en sus primeras 6 campañas, sobre todo con el equipo de de acá de los Orioles de Baltimore, aunque jugó en el campo corto y tercera base el año pasado con el equipo de los Mets de Nueva York. Ahora mismo los Yankees cuenta con exceso de talento en el cuadro interior, incluyendo al antesalista de República Dominicana, el gran prospecto Miguel Andújar, y al segunda base de Venezuela, Gleyber Torres, quienes terminaron en segundo y tercer lugares respectivamente para el premio al novato del año en la Liga Americana en el 2018. Los Yankees están tratando de cambiar tanto a Gleyber Torres o a Miguel Andújar, pero todo parece indicar de que el hombre
no tiene
problema
porque
para
si
que
no
lo cambies será Andújar.
No sé, los fanáticos tan cansados que nosotros estamos diciendo de Harper y de Machado, esa es la noticia que se da aquí todos los días, pero son rumores. Ahora declaran que el equipo de Filadelfia se va a reunir con Harper en ¿cómo se llama? En el pueblo ese famoso que hay en California por 4 días. ¿Qué te quiere decir con eso? Oye, así que en Las Vegas se van a reunir los dueños del equipo de Filadelfia con Harper. Pero otra noticia, y al firmar al señor Torres de que está lesionado, ellos tienen a un cubano ahí que no es segundo de nadie, a Ramírez. Es un cierto buenísimo, lo tienen los Yankees, lo tienen ahí. Es agente libre, pero si no firma a nadie.
Si te refieres a Deyne Echavarría.
Sí, Deyne Echavarría.
A Deyne, sí.
Sí, el caso es que si él no firma a Machado, los Yankees, aunque tenga el hueso, la noticia de hoy era que lo tienen que firmar. Digo, no lo tienen que firmar. Pero, yo no sé, 300 millones, ¿qué?
Eso es lo que está pidiendo la gente.
Ah, otra cosa, están ofreciendo 6, 7 años, no están ofreciendo 10 años.
Ya, eso es una década, eso ya murió acá en las grandes ligas. Bueno, señores, junto al equipo de los Yankees y los Medias Blancas de Chicago, así como los Phillies, son uno de los equipos más interesados en Manny Machado. Y también hay que contarlos entre los clubes que siguen teniendo en mira a otro gran agente libre en estos momentos, al norteamericano Bryce Harper, de allá de Las Vegas, en el estado de Nevada. Tanto que tienen pautado reunirse pronto en persona con Harper, de acuerdo con un reporte de James Salisbury de NBC Sport en Filadelfia. Incluso, mientras negocian con Machado, los Phillies siguen interesados en el outfielder Bryce Harper, escribió Salisbury. De hecho, una persona cercana al pelotero le dijo a la cadena de televisión NBC Sport Filadelfia que tienen plantado verse cara a cara durante la próxima semana en Las Vegas. Directivos de los Phillies se reunieron con el representante de Harper, Scott Boras, durante las reuniones invernales de Las Vegas en diciembre pasado, y el jugador, aunque no estuvo presente ese día, siempre ha estado en comunicación con su agente y con otros dirigentes. Ha habido rumores sobre los cuales, en teoría, los Phillies de Filadelfia podrían tener dinero para firmar a Harper o a Manny Machado, aunque eso sigue siendo poco probable, con ambos peloteros buscando acuerdos por al menos 10 años y alrededor de $300 millones.
¿Cuánto dijiste?
300 millones.
300 y 100 mil. Uh-huh. A ti no te interesa los 100 mil, ¿verdad?
Por lo pronto, lo que parece claro es que los Phillies siguen muy interesados en el dominicano Manny Machado, que se espera firme antes de Harper, pero que si no se quedan con los servicios del dominicano, podrían enfocarse más en Harper y asegurar así a una de las dos grandes estrellas en la agencia libre en estos momentos. Así que sigue la historia.
Tú sabes que Bora es uno de los mejores agentes que hay. Sí. Tiene cantidad de multimillonarios que ha firmado, pero él declaró hace como un mes que el valor de Harper son 400 millones
demasiado
de
dinero.
Dólares.
Ningún
pero,
equipo se lo va a dar.
Como están bajando los años, de 10 a 11 a 7, no le van a dar ese dinero. No lo va a dar. Y ya el dueño Rizzo de Washington dijo que no lo querían el equipo porque le hicieron una oferta de mí que era una oferta que no se puede despreciar. Así dijo el dueño. Así que yo no sé. Parece que Washington está decidido a no... Pero si no firma con nadie, tiene que firmar con Washington. Igual que Machado con los Dodgers. Esa es la regla, ¿no?
Claro. Bueno, Guajiro, Minnesota, el equipo de los mellizos del cubano Tony Oliva. ¿Qué decir de Tony Oliva ahí con los mellizos? Siempre jugó solamente para Minnesota este gran pinareño, Tony Oliva, gran amigo nuestro, hermano de Juan Carlos Oliva, ese gran pitcher cubano que, bueno, jugó para varios equipos en Pinar del Río y también para el equipo Cuba durante varios años. Minnesota anunció hoy miércoles que firmó al cañonero de República Dominicana, el veterano Nelson Cruz, por una temporada y la suma de 14 millones.
Y 14.300.000. Pero yo quisiera que tuviera el año pasado fue uno de los años, y metió 39 jonrones, creo que fue. El año pasado fue el líder en empujador, pero tiene una cantidad de jonrones por 8 o 10 años increíble. Y como designado, podía jugar un par de años más.
Claro.
Pero 14.300.000 es un buen dinero.
Claro, estos 14 millones que se refiere a Guajiro Peña es un contrato garantizado para el 2019 y los 300.000 es que en caso de que el próximo año el equipo de los mellizos no decida darle 12 millones a Nelson Cruz, entonces tendría que pagarle 300.000 de indemnización.
Eso de buyout. Que si no, te tienen que regalárselo.
Bueno, en el caso de este dominicano, ahora con los mellizos y bateador designado Nelson Cruz, el año pasado conectó 37 jonrones y se quedó solamente 3 impulsadas de llegar a 100. Bateó para 256 con el equipo de los Marineros de Seattle. Y bueno, logró su quinta temporada en forma consecutiva en las Grandes Ligas, conectando 35 o más cuadrangulares.
Déjame decirte que no me recuerdo la serie mundial de los Cardenales con el equipo de Seattle, fue, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas que jugando right field, él vino a batear el último turno de bate y falló y ganaron? No me acuerdo quién fue el más valioso, si fue Carpenter o Pujol, que estaba ahí todavía, ¿no? ¿Y qué me dice Pujol? No, los angelitos están, sí, firmaron en japonés. El que se lastimó, que no puede pichar, pero puede ser designado. Quiere decir que Pujol le están tirando ya los últimos cartuchazos, pero no hay duda que será el último año de él. Yo pienso que como Beltré, que ya se retiró oficialmente, van a ir directo para Hall de la Fama. Y hablando de Hall de la Fama, Peña estaba preocupado porque hasta el día 22, para los fanáticos que están oyendo, no van a anunciar a quién nombraron. ¿Por qué Demio ha esperado tanto tiempo para anunciarlo? Oye, sí, ¿cuál es el secreto?
Sí. Pero bueno, señores, ya estuvimos hablando de la firma de Kikuchi por parte del equipo de los Marineros. Eso significa que ya casi todos los abridores más cotizados en el mercado de agentes libres ya tienen contratos. Patrick Corbin logró firmar con los Nacionales, Ovaldi con los Medias Rojas, va a seguir con el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial. J.P. Happ firmó con los Yankees y Charlie Morton con el equipo de Tampa. Y bueno, en el caso de Dallas Keuchel, el pitcher de los Astros de Houston, aún no ha firmado contrato. De lo que no cabe duda es que Keuchel, ganador del premio Cy Young por la Liga Americana en el año 2015, es el mejor pitcher abridor disponible en el mercado de agentes libres ahora mismo. El cubano-americano Gio González, Derek Holland, así como Clay Buchholz y Wade Miley representan otras opciones sólidas en el mercado en estos momentos, pero ninguno se compara con Keuchel en cuanto a la edad, historial y durabilidad se refiere. Keuchel acaba de cumplir 31 años, ha trabajado 950 entradas y un tercio de labor en las últimas 5 temporadas y tiene un promedio de carreras limpias de 3.28.
¿Tú sabes, Demio,
sigue sin firmar Dallas Keuchel, Guajiro
Peña? ¿Sabes que el equipo de Seattle, están hablando que firmaron un japonés, pero se están el mejor pitcher relevo, rompió récord día el año pasado y Cano, ya los cambiaron para los Mets. Quiere decir que el equipo de Seattle no está haciendo lo que tiene que hacer para recuperarse y ahora pierde a Nelson. ¿Quién va a sustituir a ese hombre? No, sí. No tiene a nadie, ¿no? Pienso yo, ¿no?
Bueno, el zurdo cubano-americano G. González estuvo este año, o sea, en el 2018 con el equipo de Washington. Después pasó a los Cerveceros de Milwaukee a última hora, terminando la campaña, tuvo una postemporada, pero aún no ha firmado.
¿No ha firmado todavía?
No.
Bueno, la gente libre fue y ayudó al equipo y después perdieron contra los Dodgers la serie. Pero él es buen pitcher. El negocio es que él estaba ganando buen dinerito. Creo que era cuando se fue de Oakland, 50 y pico millones de dólares firmó.
Sí.
Él ha pichado bien, el cubanito de Jalisco. su familia la conozco a todo el mundo y ya conozco el barbero de él, que dice que le regaló un guante y lo tiene colgado con una tijera.
Sí.
Pero bueno, de Demio al béisbol, siguen los comentarios de los peces grandes, como yo
los
le llamo,
gordos,
no,
sí,
no han caído. Pero mira, hay un equipo que calladamente ha hecho dos transacciones increíbles. El señor Miller, pinche zurdo estelarísimo de Cleveland, se fue para los Cardenales. Y si faltara poco, el señor Goldsmith, el mejor primera
Paul
base y el segundo tercer mejor pelotero en Grandes Ligas, lo cogieron los Cardenales. Cuidado con los Cardenales.
Sí, San Luis
que
está
siempre
preparando
la manera
para este año
de conseguir a alguien para pelear de verdad. Vamos a ver. Así que vamos a ver lo que pasa el año que viene con los Cardenales.
Sí. Bueno, Guajiro, por otra parte, ya acaba de comenzar ayer el año nuevo, el 2019, pero la postura del equipo de los Marlins de Miami, acá en el sur de la Florida, con respecto al receptor estadounidense JT Realmuto, sigue siendo básicamente la misma postura que mostraron durante noviembre y diciembre del año pasado. El precio que están pidiendo los Marlins por este receptor sigue siendo muy, pero que muy alto. Y el equipo de los Marlins está preparado para llegar a los entrenamientos con JT en el roster. Un campo de entrenamiento que ya comenzará en mes y medio. Los lanzadores y receptores del equipo de los Marlins comenzarán a practicar el día 13 de febrero en el complejo del Roger Dean Chevrolet Stadium en Júpiter. Más o menos manejando, hay como 2 horas de aquí hasta allá, de Miami ahí a Júpiter. Y la primera práctica con el equipo completo será el 18 del próximo mes de febrero. Realmuto, quien tiene 2 años elegibles para el arbitraje salarial antes de que se convierta en agente libre en el 2021, ha sido uno de los nombres más mencionados durante la temporada de invierno, o sea, después que terminó la Serie Mundial. Y bueno, durante todo noviembre, diciembre y ahora el mes de enero. Poco después de la Serie Mundial, el agente libre Jeff Berry dijo públicamente que su cliente no estaba interesado en firmar una extensión con los Marlins. Y esa postura tampoco parece haber cambiado por parte de Jeff Berry, reitero, el agente del receptor JT Realmuto. Al menos, hasta el momento, 14 equipos de la MLB han mostrado algún tipo de interés en JT, pero se cree que la lista se ha reducido a 5 o 6 equipos. Por ejemplo, John Paul Morosi de MLB.com dijo hoy miércoles que hace poco que los Dodgers, los Astros de Houston, así como los Padres, Tampa y en menor grado el Cincinnati, son los favoritos para quedarse con el receptor JT Realmuto. Los Marlins han mantenido que quieren prospectos de alto calibre o peloteros jóvenes de grandes ligas con futuro promisorio y varios años de control a cambio de quien es considerado uno de los mejores receptores en los últimos 2 o 3 años en las grandes ligas. Realmuto fue el juego de las estrellas del pasado año en el que puso topes personales con 21 cuadrangulares, impulsó 74 carreras, además de una línea ofensiva de 277. Ha conectado JT al menos 30 dobles en 3 temporadas consecutivas. ¿Qué tú crees de Realmuto?
¿Cuándo vamos a dar una noticia positiva de los Marlins? ¿Qué es lo que está pasando con ese equipo?
La positiva fue que hace mes y pico firmaron a los Mesa, Víctor y...
Ah, no, pero esos no son peloteros. Eso no son. Estamos hablando de peloteros que vayan a jugar Grandes Ligas, que están ready para jugar. Todo el mundo habla hace un cambio. Ellos inclusive tienen un catcher y han tratado de cambiarlo y todo.
Sí, estaba tocando ese tema.
Algo posible. Los hermanos otros que tú estás hablando son prospectos que ellos han firmado, tienen de su cantidad. Ahora bien, de la noticia negativa del siglo... ¿Te acuerdas, Samson, presidente?
Sí.
Fue a una fiesta que lo invitaron. Y cuando lo nombraron, los fanáticos que habían empezaron a chiflarle. Y yo no puedo decir lo que ese hombre hizo. Salió en la prensa y lo han criticado porque es increíble que un hombre haga un gesto. Y salió en la fotografía y detrás de él hay otro, no sé si es otro periodista. Y entonces, y al final... Dijo la palabra que dicen todos los americanos cuando están bravos. F no sé qué cosa. Así que, óyeme, eso es increíble. Sí. ¿Te acuerdas Samsung?
Claro.
¿Cuántos años tuvo que ir como?
Tuvo varios años.
Sí. Uh-huh. Así que vamos a ver, pero yo quisiera que hubiera algo positivo. E inclusive, el muñequito, Giri lo votó. Sí. Oye esto, votó al muñequito. Votó los tres hall de la
Billy
fama.
De
a Conay le dijo que si quería trabajar por 25 mil pesos y Conay le dijo una palabra que tampoco se puede decir en el aire. Y el señor Andrés Dalton y a nuestro queridísimo
Tani humilde,
a Tani Pérez.
Bueno, a propósito, muchas felicidades a Tani Pérez si nos está escuchando, nos está viendo aquí en Alduri Sin Guantes de hoy miércoles, primer programa en vivo en el año 2019. Saludos a Tani, ¿verdad, Guajiro Peña?
No, pero hay una noticia que los Marlins le cambiaron el logo. Pusieron Miami,
parte
no sé
logo,
qué cosa.
Sí.
Salió en la prensa. Uh-huh. Pero esa noticia no tiene que ver nada con el equipo.
Claro.
Ahora, y bueno, el muñequito ese tan lindo, ¿verdad?
Sí, Billy Marlin. La buena noticia es que al menos Víctor Mesa va a estar en el roster de 40 peloteros de los Marlins. Lo que quiere decir de que si el matancero habanero villaclareño tiene una buena pretemporada, lo más probable es que se quede en el roster de 25 peloteros, y así lo expresó recientemente Jeter, que es básicamente el gerente general del equipo de los Marlins y el hombre que lleva las riendas para este equipo de los Marlins de Miami. En el caso de Víctor Mesa Jr., bueno, me imagino que por su edad, solamente tiene 17 años, va a estar durante varias temporadas jugando en Liga Menor, preparándose para que ya quizás en 4 o 5 años ya está listo para jugar en las Grandes Ligas.
Pero yo creo que sí,
que Víctor estará listo este año.
¿Qué han hecho ellos en Cuba?
Bueno,
tú digas, bueno, a lo mejor en 2 o 3 años van a jugar.
Víctor Mesa Jr. jugó durante varios años en los equipos nacionales juveniles. Es un gran prospecto. Y bueno, en el caso de Víctor sí jugó durante varios años para los equipos de Matanzas. Y bueno, creo que fue una temporada y media o 2 años con el equipo azul de Industriales. Bueno, Guajiro Peña, básicamente se nos fue la primera media hora aquí en Alduro y Sin Guantes. Nos vamos a un minuto, estaremos
de regreso.
Un minuto
para seguir descargando y te voy a dar una noticia.
Sí.
Los Marlins van a cambiar el catch.
A JT Realmuto.
No, sinceramente.
Ese es el tema que estaba comentando, que hay varios equipos que han mostrado gran interés en contratar a JT Realmuto para los Marlins. Lo que pasa es que están pidiendo.
Y los 40 segundos que faltan, le voy a decir a los fanáticos algo. ¿Quién ustedes creen que va a firmar a Machado y a Harper? Son dos figuras estelares.
Filadelfia, los Yankees, ¿qué
dinero?
Equipo.
¿Eh? Manden un texto diciendo al Guajiro quién va a firmarlo.
Bueno, mis amigos, nos vamos a una breve pausa. Regresaremos con la segunda media hora aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Siete y treinta de la noche en Radio Martí. Soy José Antonio Évora y estas son las noticias. La letra del año vaticina catástrofes naturales y enfermedades para este 2019. Yolanda Huerga conversó con uno de los sacerdotes que componen el Consejo del Mayor Evento de la Religión Afrocubana.
El Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA, junto a la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, reveló este miércoles su tradicional letra del año, que contiene las predicciones para
2019. La profecía es Osoku y Kum Tori O defiende Orula.
Los babalaos anunciaron que este año estará regido por Chun con Ogún como acompañante, explicó el presidente de la asociación, José Manuel Pérez Andino.
Hacer las obras que marca el santo, o lo que marca Orula a través de este año para evitar situaciones dentro del país o en la familia de cada cual.
Este colectivo religioso, que cuenta con su sede en La Habana, instó a mantener una ética religiosa adecuada, respetar a los mayores y dar un mejor uso a los recursos agrícolas. La letra del año advierte además sobre el peligro del despilfarro, recomienda tener cuidado con las epidemias y las enfermedades, evitar enfrentamientos y reyertas y problemas con la justicia. Asimismo, avisa sobre el desenfreno sexual que incrementa las enfermedades venéreas, alerta a los padres sobre el consentimiento excesivo a los hijos, prohíbe automedicamentarse y aconseja el concurso y ayuda entre todos para lograr los objetivos trazados.
Recordarles a todos que separarnos nunca, unirnos siempre con la fe de Dios y la fe de Bruno y de todos los santos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Desde Pinar del Río, el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, insta a todos los cubanos el próximo 24 de febrero a no ratificar el proyecto de la nueva Constitución.
Que el 2019 vamos a tener la oportunidad, es mi opinión, la oportunidad de ejercer los que lo deseen, evidentemente, eso es libre, respeto todas las opciones, pero evidentemente desde el punto de vista de la educación ética y cívica, ejercer la soberanía personal, es decir, esa soberanía que reside en el pueblo y que ha sido conculcada durante tantos años, pues yo creo que es la oportunidad el 24 de febrero de ejercer esa soberanía expresando cada uno su opinión. Yo digo la mía, la comparto con los demás. Se trata de no de cualquier votación, se trata de la oportunidad de decir sí o no al modelo político, social y económico que hemos venido viviendo. Bueno, pues yo personalmente creo que el mayor reto de 2019, por lo menos desde su inicio, es, en mi caso, decir, ejercer mi derecho, decir no a esa propuesta de constitución que, por supuesto, excluye a una parte del pueblo cubano y restringe nuestros derechos y libertades. Pero de todas maneras, como soy un hombre de fe, hombre creyente, quiero desear a todos los que nos escuchan un 2019 lleno de mucha fuerza interior, de mucha salud y de muchas bendiciones de Dios para que los cubanos podamos hacer realidad el sueño que hace mucho tiempo venimos esperando.
Estados Unidos está profundamente preocupado por el incremento de los cultivos de coca en Colombia, dijo el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al tiempo que enfatizó que trabajará con el país andino para reducir la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023. Pompeo agregó que además conversó con el presidente colombiano Iván Duque sobre la crisis en la vecina Venezuela, que ha llevado a más de 3 millones de ciudadanos de aquel país a abandonarlo en los últimos años, incluidos más de 1 millón que ahora viven en Colombia. y un grupo de prisioneros políticos nicaragüenses denunciaron el miércoles en una carta manuscrita la represión a la que fueron sometidos la madrugada de Año Nuevo en una cárcel próxima a la capital del país. De acuerdo con los denunciantes, los oficiales Palacios y Vladimir Chávez Chávez los acosaron con armas cuando cantaron el himno nacional la madrugada para honrar a los caídos. Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí.
Bueno, mis amigos, estamos en el tema del baloncesto, la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Muchas informaciones, Guairo Peña, con respecto al deporte que cubre día a día acá en Aldure Sin Guantes, el olímpico Rafael García Toledo, que bueno, se tomó el día libre hoy miércoles, también mañana jueves. Yo estoy básicamente trabajando unas horas acá porque estoy de vacaciones. Y bueno, lo mismo le pasa a Pepe Lacayo. Así que estoy viajando del norte al sur y del sur al norte, al menos para hacer Aldure Sin Guantes y los noticieros del día aquí en Aldure Sin Guantes. Ayer, martes, ya primero de enero del año 2019, se reanudó la campaña regular de la NBA. Y, por ejemplo, el equipo del Toronto logró victoria ante Utah, el equipo de Bruno Tokars, con marcador cerrado de 122 puntos por 116. El Milwaukee le ganó al Detroit 121 puntos por 98. Nueva York perdió ante el Denver 115 a 108. Portland logró victoria ante el equipo de Sacramento en tiempo extra 113 por 108. Mientras que Filadelfia ayer martes 1 de enero del 2019 logró éxito ante Los Ángeles Clippers con marcador final de 119 a 113. Hoy miércoles, bueno, ya unos cuantos partidos, 11 en total, ya comenzó el primero a las 7 de la noche, Charlo contra Dallas, y bueno, también acaban de iniciarse los partidos entre Cleveland ante el Miami Heat y Washington frente a Atlanta. El último partido de hoy miércoles por la noche en la NBA será entre los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James, contra el equipo de Oklahoma City. Debe ser un gran partido. Lamentablemente no voy a tener la oportunidad de ver este encuentro porque estaré manejando a esa hora. Y bueno, Memphis contra Detroit a las 8 de la noche, o sea, en unos 23 minutos aquí en Miami, también en nuestra querida islita de Cuba. Y bueno, mañana jueves solamente 3 partidos. Las Espuelas de San Antonio estará jugando contra Toronto, Denver ante Sacramento, Remio, y Golden State, el actual Remio, campeón, contra el Houston.
Las Espuelas, no te equivoques.
Las Espuelas, ajá. Bueno, Guajiro Peña, tras los resultados de ayer martes, 1 de enero del 2019, el equipo del Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este. Tiene 26 y 16 por diferencia de porcentaje. Está en primer lugar, seguido por el equipo del Toronto, que tiene 28 y 11. El porcentaje del equipo de Milwaukee es de 722 por 718 el equipo de Toronto. A continuación aparecen en esta conferencia del este de la NBA, Indiana, que tiene 25 y 12. Filadelfia tiene un total de 24 victorias con 14 derrotas. El equipo del Boston Celtics acumulan 21 y 15. En el sexto lugar aparece el equipo del Charlotte con récord de 18 y 18. Están para 500 exactamente. En el séptimo lugar aparece el equipo de aquí de casa, el Miami Heat. ¿Qué te parece?
No, pero no están tan lejos.
No.
No, están fajados. Habían ganado 4 juegos seguidos y después perdieron un tremendo partido. Y dicen que pudiera ser que entraran. Yo no sé. Falta mucho todavía.
Bueno, están en zona de clasificación.
¿Cuántos juegos han jugado? ¿40 juegos?
Actualmente el Miami Heat tiene 17 victorias y 18 derrotas. Así que
son 35 juegos. Sí, ¿cuánto falta todavía?
Son 81 partidos de temporada regular, así que falta un mundo todavía para que concluya la temporada de la NBA este año. El Miami Heat tiene 17-18, ya se cayó de los 500, pero han ganado 6 de sus últimos 10 partidos, pese a que perdieron este último encuentro. Y bueno, se cayeron de la cifra privilegiada, los 500. Y en octavo lugar, en zona de clasificación, aparece en esta conferencia del Este el quinteto de Detroit, que archiva 16 victorias con 19 derrotas. Después, ya en fuera de zona de clasificación, están los quintetos de Brooklyn, así como Orlando, Washington, Atlanta, Chicago, los Knicks de Nueva York y el equipo de Cleveland, el ex equipo de LeBron James, que archiva 8 victorias y 29 derrotas. Tiene este año el peor récord en la Conferencia del Este, el equipo de Cleveland, y el peor récord en general, porque el otro récord pésimo es del equipo de Phoenix, que tiene 9 victorias y 29 derrotas. Un porcentaje de 2.37 por 2.16 el porcentaje del equipo de Cleveland. Por la Conferencia del Oeste, Denver está en primer lugar, ventaja de medio partido sobre el actual campeón de la NBA, los Guerreros de Golden State. El equipo de los Guerreros tiene 25 y 13 por 24 y 11 el equipo de los Nuggets de Denver. Tercero aparece Oklahoma City con 23 y 13. El equipo de Houston tiene 21 y 15. Aparece en el cuarto lugar. En quinto, Portland con 22 y 16. El equipo de los Clippers tiene 21 y 16. También con 21 y 16 aparece el equipo de los Lakers. Y cerrando zona de clasificación, las Espuelas de San Antonio con 21 triunfos y 17 derrotas. Así que Guajiro Peña, esperado partido esta mañana entre el equipo de los Lakers contra Oklahoma City, que reitero está en tercer lugar en esta conferencia del Oeste. Y bueno, ya fuera de clasificación, en la conferencia del Oeste aparecen los equipos de Sacramento, así como Memphis, Utah, el equipo de Bruno, Dallas, Minnesota, New Orleans y en el último lugar el quinteto de Phoenix. Ya, mis amigos.
Tenemos unos segmentos y después yo voy unos. A ver.
Saludos, ¿no?
Dispara los.
Bueno, antes de entrar en el segmento de Orlando Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Porque esta noche el Guajiro Peña tiene muchas cosas que decir. Sí, nos escriben, nos están sintonizando, nos están escuchando, nos están viendo a través de Facebook, a través de la televisión vivo a todo el mundo. William Cáceres, o Cáceres Díaz, vive en Louisville, en el estado norteamericano de Kentucky. Dice: aquí estoy. Es el Cotorro.
Ok.
Allá en la capital cubana. Un Cotorro, abrazo para ti.
Oiga, el Cotorro es famoso en Cuba por una razón. Ahí se vivía, se comía, se machucaba y se hacía todo el béisbol. De ahí salieron la familia Ávila.
Sí.
Que todo el mundo, hasta la hembra, jugaba basquetbol y béisbol. Señor Ale Ávila vino por aquí para Jalía vendiendo serrucho y vendiendo periódico, y su hijo, que tenía 9 y 10 años, vendía cuando en Miami New estaba, que ya no existe, vendiendo periódicos. ¿Qué pasa? Que Ávila, presidente y gerente general.
Ávila, el hijo. Sí,
señor, con el Detroit Tigers.
Y su hijo, Al Ávila también, el nieto de Raf, es pelotero de Grandes Ligas desde hace muchos
pero,
años.
Pero, siempre detrás de su hijo, el padre de él,
Ralph,
fue el primer presidente de, y vicepresidente de todas las academias de béisbol de los Dodgers.
En Dominicana.
Junto con Tom La Sorda. ¿Qué te
así
parece?
Mismo, sí.
Así que Cotorro. Y de ahí salió Vicente López, el famoso pitcher, champion pitcher de la Mendares.
Sí.
Así que eso es historia.
La tierra Fernández Lima, nuestro gran amigo ya retirado, jubilado de la televisión cubana de acá de Miami. Y bueno, la tierra de Lázaro de la Torre. Un pitcher que, señores, estuvo lanzando al béisbol cubano con el equipo azul de Industriales casi hasta los 50 años. Y con rectas de más de 90 millas. Así que un saludo a los Torres ahí, a Lázaro de la Torre, allá en el Cotorro. Y un saludo especial para William Cáceres Díaz, ahí en Louisville. Un poquito frío por allá, ¿verdad, William? Pero no, te mantienes ahí, por lo menos en el auto, en todas partes tienes calefacción en la casa, así que no hay problemas. Blas Mulet dice: saludos, un feliz año para todos. Un abrazo. Muchas gracias, Blas. En estos días prácticamente no he tenido Facebook porque he estado fuera de Miami. Y bueno, vengo acá a Miami apenas 2 o 3 horas a hacer mi trabajo y de ahí estar fuera de Miami por las vacaciones. Pero bueno, apreciamos el trabajo de todos ustedes que nos siguen, nos escuchan y nos ven a través de la pequeña pantalla. Lázaro Álvarez dice: feliz año también para ti. Muchas felicidades a todos, a Blas, a William, a Lázaro Álvarez. Dice Lazarito, un saludo para todos los que trabajan en el programa El Duro y Sin Guantes. Edemio, que piensa Grandal, no quiso firmar con los Mex un contrato por 60 millones de dólares por 4 años. Por ese motivo, el venezolano
no se lo cree nadie. Increíble, ¿verdad?
Sí, yo pensé que lo iba a firmar, pero...
Y Grandal sabe lo que son 60 millones de dólares. Uh-huh.
Hasta ahora,
bueno, ya los Mex firmaron otro tremendo queche también.
Sí, al venezolano. Pero bueno, vamos a ver si finalmente Yamani Grandal logra firmar un contrato similar a este que le ofreció el equipo de los Mex, 60 millones, porque él no vale más que eso. Esa es la realidad de la vida. Y creo que Lazarito Álvarez allá en California está de acuerdo de que lamentablemente con esa gran ofensiva, pero no es defensivamente una gran estrella Grandal, creo que en 60 millones era buen dinero para este receptor de La Habana. Pedro Luis nos saluda y les gusta el programa. Pedro Luis González es cubano. Bueno, Pedro Luis, lo estoy viendo acá en la foto. Vamos a ver la foto con la esposa. Vamos a ver si está por acá. Nos ve Pedro Luis. Esa es la foto de Pedro Luis. Déjame decirte que Pedro Luis y yo nos conocemos hace muchos años. Trabajamos juntos en Radio Ciudad de La Habana, después en la COCO. Y él creo que todavía está trabajando en la radio allá en Cuba. Un saludo para Pedro Luis González de Puerto Padre. A lo mejor algún día nos vemos personalmente o hablaremos con Pedro Luis. Hola Pepe y mis amigos de Al Duro. Hoy en horas de la mañana llegaron los implementos deportivos. Le estoy muy agradecido, como siempre. Estamos en contacto. Un abrazo, Eric. Y bueno, feliz y próspero año nuevo, nos dice Erika. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes.
Mira, mirate de Michel,
que nos están viendo
por el otro lado, ya Michel Fleites.
Vamos a ver por acá.
Michel Fleites.
Efectivamente. Michel Fleites dice, saludos mis amigos, felicidades a todos por el nuevo año y felicidades a todos acá en Cuba. Estoy muy contento por el nuevo acuerdo de la MLB con Cuba. Parece que nuestros peloteros ya no van a tener que pasar más por más manos inescrupulosas, y en eso estoy de acuerdo. Bueno, mis hermanos, muy contento de que haya comenzado un año más y estaré con ustedes siempre con mucha salud en este nuevo año, y vamos a exaltar al Guajiro Peña al Salón de la Fama de
El Pollo Tropical.
El Pollo Tropical, efectivamente. Así que muchas gracias, muy amable Michel Fleites. También un saludo para ti, muchas felicidades y bueno, mucha salud para el 2019, que acaba de comenzar hace solamente 48 horas. Rogelín Ríos nos saluda desde Miami Beach. Dice que ama el programa. Muchas gracias, muy amable. Y felicidades para ti y para toda tu familia en Miami Beach. Y Lázaro Vargas de Tampa nos saluda. Es de La Víbora en Ciudad de La Habana. No sé si será así. Bueno, yo he estado en estos días mucho por allá por Tampa y sigo estando por allá por Tampa, por la zona de Fort Myers. Así que Lázaro Vargas, si es el ex pelotero del equipo Industriales, nos saluda desde Tampa. Muchos cubanos por Tampa. Estuve recientemente en Tampa y voy a estar por allá unos cuantos días. Y bueno, es increíble la gran cantidad de cubanos. Incluso he estado fuera de Tampa, en unos pueblos pequeños que hay por ahí, en Wesley, y me he topado a cubanos que llegaron hace muchos años, que ya formaron su familia, tienen hijos, tienen nietos, y de verdad que he visto que los cubanos están en todas partes, en Ocala. Estuve también de visita en Orlando, muchos cubanos por ahí. Y también voy a estar de visita próximamente por Gainesville, donde está la Universidad de la Florida. Tremenda universidad, una universidad que cuenta con 50.000 alumnos y que básicamente la carrera fuerte que se estudia ahí es ingeniería.
De las noticias buenas, hoy una mala. Roberto Musulungu Gutiérrez falleció en sí. Miami, uh-huh. Después de haber jugado en Cuba y ser en Venezuela, en Santo Domingo, en todas partes, y fue Ampaya por 14 años. Sí. Falleció hace 2 días. Así que en paz descanse en Musulungu, que su hijo Rico jugó 10 años en Grandes Ligas como señor Stor.
Bueno, Guajiro Peña, ya nos vamos con tu segmento, ¿dónde están y qué hacen? Pero bueno, antes nos entrega acá el cuarto bate Héctor Carrillo un mensaje. Amalio Gómez dice que vive en El Pilar, en Paraguay. Él es fanático del programa. Muchas gracias. A Mario, muchas felicidades para ti, para toda tu familia. Y bueno, mucha salud para el año 2019. Está en su caballo.
Está montado, sí. Está montado en el caballo de los Villalobos, retinto.
Sí. Déjame decirte que tengo amistades por allá, por Paraguay y por Uruguay. Me encanta esa zona de ahí. Pegado a la frontera con Brasil, la zona esa de Curitiba. Muy bella zona. Y bueno, cerca también de Buenos Aires, me encanta Buenos Aires, Mar
Oye,
del Plata.
¿Tú sabes dónde? Eso es lejísimo de aquí, ¿verdad?
Sí, sí, Oye. En un avión de aquí a Buenos Aires son 7 horas. 8 horas y media a Madrid, imagínate tú. Bueno, Guajiro Peña, nos vamos con tu segmento. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Bueno, los latinos siguen poniendo nombres increíbles en grandes ligas. Pero números de verdad en todas partes. Y yo quería mencionar que aparte de los peloteros, sucedió algo por primera vez en Grandes Ligas increíble. Alex Cora, primer manager en Grandes Ligas con el Boston, ganó 110 juegos y si faltara poco, el puertorriqueño Alex Cora ganó la Serie Mundial. Pero bueno, vamos a mencionar algunos de los peloteros que se han destacado de una manera increíble los últimos años. Arenado, tercera base. Machado, como shortstop, Puig, Abreu, primera base, Grandal, Julito Martínez, Kendrick Morales, primera base y designado. Castellano acabó este año con el Detroit, tercera base. Soto, un novato increíble. Moncada se está destacando como una figura principal. Gurriel jugó una primera base buenísima. El shortstop de Detroit, Iglesias, acabó este año. Chama, como siempre, tirando 100 millas o más. Andújar, prospecto grandísimo, tercera base. Y Pujol, designado, tuvo un regreso grandísimo, aparte de la edad que tiene. Iglesias, uno de los mejores pitchers que tuvo el equipo de Cincinnati, y un relevo excelente. Jenny Alonso, primera base. Y, si faltara poco, este año fueron Juegos de Estrella, escogido por la prensa. 23 peloteros latinos fueron a Juegos de Estrella, 18 en la Liga Americana y 5 en la Liga Nacional, que siempre en la Liga Americana siempre el pelotero latino abunda más, no sé por qué. Este año jugaron 22 cubanos en Grandes Ligas. En el año 16 fueron 27 y en el año 67, después desde el 62 al 67 hubo 30, que es un récord de peloteros cubanos en Grandes Ligas. Y yo quería mencionar algo que no puedo pasar por alto. En el año 1953, el Guajiro Peña pichaba con la selección de Tuna. Y yo quería mencionar que ahora, en este momento, se va a celebrar porque Tuna entró demio. Después de tantos años, estoy buscando los papeles por aquí, que yo a veces me los como. El team de Tuna llegó al final con, a ver, aquí está.
Granma, de Carlos Martí. Perdió con Granma el año pasado.
Bueno, el King de Tuna, pero resulta que ahora va a empezar la Serie 4 para ver quién es el que va a ir a la Serie del Caribe. Y Tuna, la selección de nosotros, en el año 53. Aquí está. Aquí está. El Guajiro se come los papeles, pero los encuentra. Primera teníamos Orlando Marfale como catcher, Pepín Villamil y Eduardo Villamil como catcher. Y aquí ve a la selección de Tuna, que ganó 3 años seguidos. El director Mario Toranzo, segunda base, el profesor William. Primera base, Oscar Cubero, la ñangá, pues tenía un problema, pero qué clase de bateador. Y tercera base, Juan Camejo, tremendo pelotero. El centerfield, Francisco Barrera. El defil, Lungo Suárez. Y el Rafael Castillo, decían el caballo loco. Así que, por otro lado, tenían los pitchers Juan Rodríguez, Tabito Bello, el escopetero, Carlos Barreta, le decían Barreta, pero no me acuerdo, no, creo que era González, y Orlando Peña y Cuquito Ceballos eran los pitchers. Y como regulares que jugaban de vez en cuando, Gerardo Cardoso, Juan Miranda, Lázaro del Río y Luis Jiménez y Mando Barrera, hermano de Pancho. Esa selección ganó. Esta selección va a empezar a jugar, creo que es el día 2, de los 4 equipos que entraron. Y el que gane la serie será ir a Venezuela, a Barquisimeto, la Serie del Caribe. Sí. Ojalá que el equipo de Las Tunas haga, aquí está, Las Tunas, Las Villas, Villa Clara, Santi Espíritu y Ciego de Ávila, uh-huh, entraron. Así que el que gane de son cuatro partidos. El que gane, pues, iría, como dije anteriormente, a la Serie del Caribe, que se va a celebrar en Barquisimeto. Así que vamos a ver lo que pasa. Pero si este equipo que está en Tuna se enfrentara al que yo le mencioné, nosotros le partíamos la cabeza, no hay duda de eso. Bueno, ¿y qué pasa con Holguín?
Holguín, déjame decirte que los Cachorros de Holguín ya fueron eliminados. Al final de la historia terminaron en el último lugar en esta segunda ronda, pero bueno, al menos lograron avanzar a la segunda ronda. También fue eliminado el equipo Industriales a última hora. Y bueno, la serie, esta semifinal en Cuba, va a comenzar pasado mañana viernes en el Mella de las Tunas, el equipo local de las Tunas contra Ciego de Ávila, que va a depender de Lázaro Blanco. Y bueno, la otra semifinal, Villa Clara jugando en Santi Espíritus, pasado mañana viernes. No sé a qué hora jugará, pues, me imagino que la Tuna será por la noche y por la tarde, Santi Espíritus contra Villa Clara. Y bueno, con la eliminación de Granma este año, que había ganado dos años en forma consecutiva con Carlos Martí de manager, creo que básicamente ahora se reforzó muy bien el equipo de las Tunas. Contrató a Joanny Llera, el zurdo yumurino, que va a ser el abridor contra Lázaro Blanco en el partido este viernes, en el primer encuentro de la serie semifinal de 7 a ganar 4. Creo que las Tunas se han reforzado y tiene buen picheo, buena defensa, buena ofensiva. Castro ahí lleva la voz cantante, el pelotero de las Tunas, un veterano de, creo ya tiene como 40, 40 y pico años, pero se mantiene ahí Castro como uno de los mejores del béisbol cubano desde el punto de vista ofensivo. Así que creo que las Tunas, Guajiro Peña, tiene grandes posibilidades de lograr el título por primera vez en Cuba.
Oye los nombres.
Ir a la Serie Caribe, por supuesto.
Los cuatro equipos estos, Demio, oye los nombres que tienen, para que tengan una idea de lo que somos nosotros los cubanos. Ciego de Ávila, por ejemplo, los cuatro tienen su apodo. Los Leñadores, los Gallos, los Tigres y los Azucareros.
De Villa Clara.
Así que... Qué lindo, los Azucareros, ¿por qué? Porque es un central, ¿no?
Sí, básicamente hace muchos años, en los años 60, 70, jugaban por ahí por la zona de las Villas, Azucareros, después las Villas, y bueno, a partir de la nueva división político-administrativa en los años 70, ahí en esa región jugaban tres equipos, Santi Espíritus, Villa Clara y Cienfuegos, los Elefantes de Pito Abreu.
Y decirle a los fanáticos que Cuba está invitado especial para la Serie Caribe, que ya también el año pasado tuvo en Puerto Rico. Y es un convenio que hicieron para que Cuba participe, porque cuando se celebró la primera Serie Caribe en el año 49, Cuba ganó del 49 y después que vino la revolución en el 59, ganaron 7 de 10.
Sí.
Cuba, Almendares fue el primer equipo.
Después de Carta Blanca, Panamá.
Así que no hay duda de eso, que los fanáticos en Cuba que se diviertan mucho en esa serie.
Sí, así mismo. Y bueno, el ganador del béisbol cubano representará a Cuba. Cuba como invitado a la Serie del Caribe en Barquisimeto, allá en Venezuela. Como se hicieron ya las negociaciones entre la MLB y la Federación Cubana de Béisbol, creo que lo más probable es que ya a partir del próximo año, quizás para el 21, ya Cuba participe como equipo fijo en la Serie del Caribe y no como invitado. Mis amigos, una pausa. Regresaremos en solamente unos minuticos, pero a través de radio, no por televisión ni Facebook. A todos muchas gracias y bueno, seguiremos con ustedes.
De Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 8 de la noche en Radio Martí, les habla José Antonio Évora y estas son las noticias. Concluye el 2018 con casi 3.000 personas detenidas en Cuba por razones políticas. Yolanda Huerga tiene otros datos sobre la represión en la isla.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en el último mes del 2018 ocurrieron al menos 176 detenciones arbitrarias, generalmente de corta duración.
Ha habido una disminución en la cantidad de opositores detenidos, pero esto se debe a una táctica del gobierno que trata de barrer bajo la alfombra.
Confirmó el presidente de la comisión, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Y a pesar de sus medidas para blanquear el rostro, se sigue mostrando la naturaleza o la esencia represiva del régimen o la tendencia a responder con represión a cualquier expresión de desacuerdo o de descontento.
La organización, que tiene su sede en La Habana, documentó además 49 casos de hostigamiento policial y 2 de agresiones físicas ordenadas o ejecutadas por agentes de la policía política contra opositores.
Que no llegan a detener a las personas en cuanto a llevarlo, digamos, a una estación de policía, pero en la calle o en casa los molestan, los obligan a mostrar lo que llevan hasta en los bolsillos. Que muchas veces hay amenazas, por ejemplo, que son tan abstractas que no podemos medirlas, ¿no? Pero son hechos de represión.
Al cierre del año se registran entre 130 y 140 presos políticos distribuidos en 150 prisiones y campos de internamiento a lo largo de todo el país. Según la comisión, durante el año 2018, la seguridad del Estado cubana detuvo a 2.873 personas por razones políticas, un promedio de 240 por mes. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El sitio digital Periodismo de Barrio cerró el 2018 reiterando que el futuro de Cuba necesita erigirse como resultado de un consenso social establecido desde la ciudadanía y no solo desde el partido. En una nota publicada en su muro de Facebook, el diario independiente proclama que el futuro de la isla debe fundarse desde abajo, no en maquinaciones de la dirigencia del partido. El consenso social, recuerda el periódico digital, no significa sumar pensamientos similares que no cuestionan ni desafían el statu quo, sino incluir las voces de todos los habitantes del país. Las autoridades rusas anunciaron el miércoles que el balance de muertos del edificio destruido tras una explosión de gas aumentó a 28, entre ellos 4 niños. Más detalles en este informe de AFP.
Los equipos de rescate continuaban trabajando el miércoles en el edificio destruido por una explosión de gas en la localidad rusa de Magnitogorsk. El balance de muertos aumentó a 28, 4 de ellos son niños. Los socorristas han salvado a 6 personas, entre ellas 2 menores, mientras que 13 residentes siguen desaparecidos. El lunes una parte del inmueble de 9 pisos se derrumbó tras una explosión en el edificio, ubicado a 1.700 kilómetros de Moscú en la cordillera de los Urales. Los equipos de rescate que trabajan bajo un frío glacial con unas temperaturas de menos 27 grados, rescataron el martes a un bebé entre los escombros. Tras el proceso de identificación, el funeral de las víctimas comenzará a partir del viernes. Las autoridades rusas descartaron haber encontrado rastros de explosivos. Algunos medios locales difundieron rumores de que la explosión se trataba de un atentado.
El gobierno de Daniel Ortega envió una carta a los cancilleres de la OEA pidiéndoles que no activen la Carta Democrática, como pidió el secretario general de esa organización, Luis Almagro, para suspender a Nicaragua como miembro del organismo. Almagro tomó la decisión porque Managua se negó a aceptar su responsabilidad en una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra Ortega, lo que ha provocado una alteración del orden constitucional, indicó la agencia EFE. En sus 70 años de historia, la OEA solamente ha suspendido a Cuba y a Honduras, aunque en su Asamblea General de 2018 dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela. y 5 países ingresaron al Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes, incluyendo a República Dominicana, que asumirá la presidencia del organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. La lista se completó el martes con Alemania, Bélgica, Sudáfrica, Indonesia y República Dominicana para ocupar una silla durante 2 años a partir del 1 de enero de 2019, en reemplazo de Bolivia, Etiopía, Kazajstán, Suecia y Holanda. Y hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Radio Martí.
Bueno, mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri sin Guantes en esta tercera y última media hora. Al final estaremos hablando de un deporte que le encanta al Guajiro Peña, el boxeo. A Carrillo también le gusta el boxeo.
Premio, cuando tú ves a Carrillo que viene es porque trae una noticia que mete miedo.
Bueno, no, es para apoyar lo del fútbol. Fútbol
americano. Bueno, quería hablar del fútbol americano, señores. Este sábado, 5 de enero, ya estamos en serie playoff. El sábado a las 4:35 de la tarde, hora de Cuba, Houston contra el equipo de Indianapolis, tremendo choque. Y después a las 8:15 de la noche, hora de Cuba de este sábado, Seattle contra el equipo de Dallas. El domingo 6 de enero, el Baltimore estará jugando contra Los Ángeles. Y esto va a ser a las 1:05 de la tarde. Y Chicago frente al equipo de Filadelfia. Ya terminó la etapa regular. Y bueno, en la conferencia americana de la NFL, el fútbol americano, el equipo de los Patriotas terminó en primer lugar con 11 victorias y 5 derrotas. Y bueno, aquí en AFC, en el este, el equipo de los Dolphins terminó con récord perdedor 7-9, pero estuvo hasta última hora en busca de la clasificación. Así, Carlito.
Y viste los cambios. Entonces el coach, sí, el Gase, lo echaron. Y entonces se supone que uno que era gerente, Greer, un tal Greer, va a tomar el puesto y tomar control de lo que es buscar jugadores, las selecciones. Antes era uno que se llamaba Tannenbaum y él va como a vicepresidente. Lo elevaron y lo quitaron de ese cargo. Entonces hay cambios para Miami. El quarterback, que es como el lanzador principal del equipo, ¿no? Para los que siguen la pelota. Sí. El quarterback probablemente dicen que lo van a cambiar después de como 7 años, el Tannehill. Entonces muchos, para el equipo local Miami hay muchos cambios. Van a quitar el coach, van a buscar otro que se supone ahora está en manos de una persona. Hay controversia porque hay algunos que creen que Greer no tiene la experiencia, pero vamos a ver. Vamos a ver quién traen. Y entonces sí, el quarterback no se sabe, no ha sido oficial, pero dicen que lo van a cambiar.
Bueno, hasta el partido número 3 en la campaña regular, el equipo de los Dolphins de aquí de Miami tenía récord ganador. Sin embargo, perdieron sus últimos 3 partidos y fueron eliminados, sí, porque hasta la jornada 13 tenían grandes opciones de estar en la serie de playoffs, pero bueno. Sí, perdieron y no pudieron avanzar.
Y el juego, el tremendo juego con New England. Ah, sí, ganaron, sí, con una
le ganaron
jugada,
faltando 3 segundos.
Una jugada increíble. Pero
increíble.
Bueno.
Y bueno, por la conferencia nacional, los ganadores fueron Dallas, en primer lugar, Chicago y New Orleans, así como los Rams de Los Ángeles. ¿Qué te parece este equipo de los Rams?
Los Rams son muy buenos, ¿no?
Ganaron 13 y perdieron 3.
El coach estuvo antes con los Redskins, ha tenido 2 años muy buenos aquí con Los Ángeles. Es un equipo que empezó muy bien. Ha habido crítica porque la defensa está un poco débil, ¿no? Uh-huh. Y ha tenido unas pérdidas últimamente, que entonces vamos a ver lo que pasa.
Llegaron a estar invictos 10-0.
Sí, uh-huh. Pero después perdieron unos juegos y entonces vamos a ver.
Tres.
Una de las críticas dicen como, yo creo que en todos los deportes la defensa tiene que ser sólido, y entonces ha habido crítica de eso. Un equipo de cerca de donde estábamos nosotros allá en Washington.
Las Pieles Rojas.
Las Pieles Rojas, sí, ellos, parecido a Miami, muy parecido a lo de Miami.
Sí.
Estaban 6-3 y de los últimos juegos como una cosa como 1-6, algo así. Pero están los equipos de Baltimore, los, ¿cómo le dicen? A los Ravens.
Los Ravens, sí.
El otro día
que construyeron al lado del Camden Yard, yo estuve por allá hace como 3 años.
Bueno.
Un estadio precioso.
Ahora tienen un quarterback novato que corre casi más que tira la pelota, pero ese muchacho parece que ha llevado el equipo a la postemporada. Vamos a ver lo que pasa este fin de semana con el equipo de Baltimore, que
claro,
está muy interesante.
Bueno, Cuarto Bate, ¿qué te parece si ya nos vamos al segmento que le encanta a los cubanos en los últimos años, sobre todo a las nuevas generaciones, el fútbol de Italia, el Juventus, que estará jugando el 20 y pico?
Vamos para allá, para el fútbol soccer. Dale.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, mis amigos, el la Liga Profesional de la Clase A, ¿no? La Serie A, como se conoce en Italia, se va a reanudar después del día 19. El Juventus estará jugando casi a finales de enero, que está en primer lugar el equipo que contrató a Ronaldo, a CR7.
Aquí me pierdo con todas las ligas y las distintas cosas.
Sí, demasiadas ligas.
Yo sé lo de Chelsea, hay gente así, Manchester United, el equipo de Guajiro, ¿cuál será? ¿El Real Madrid o Barcelona?
Yo creo que el Barcelona de Messi, ¿no? ¿Verdad, Guajiro Peña?
Guajiro está, pero él siempre le pregunta a Pepe preguntas y cosas así.
Sí. Bueno, señores, mañana jueves 3 de enero, Real Madrid estará jugando a las 3:30 de la tarde, hora de Cuba, contra el Villarreal. Por lo general, la televisión cubana, el canal Tele Rebelde, que es el canal de los deportes en Cuba, transmite el 1,29% de estos partidos, así que lo más probable es que este partido, Villarreal contra el Real Madrid, se vea mañana en la televisión cubana, 3:30 de la tarde. El viernes 4 de enero, dos partidos, el Levante estará jugando contra el Girona y el Leganés frente al Español, 3 de la tarde, hora de Cuba. El sábado, 3 encuentros, y bueno, sobresale ahí a las 10:15 de la mañana, hay que levantarse temprano, el Valencia contra el Alavés. Y bien temprano, Guajiro Peña, si quieres ver este sábado el partido entre el Real Valladolid contra el Rayo Vallecano, te tendrás que adelantar a las 6 de la mañana, desayunar, comerte tus pastelitos cubanos, tu cafecito con leche, tu café fuerte, y a las 7 de la mañana, listo en la pequeña pantalla para ver el partido. 7 de la mañana este sábado.
Déjame decir,
no, yo me levanto tarde, y más que estoy fuera.
Estaba leyendo una noticia que hay que aplaudirla.
Dice
Coca. ¿Usted sabe quién es Cristiano Ronaldo?
Ajá.
Bueno, Cristiano Ronaldo tiene una institución de niños necesitados que están incapacitados.
Okay.
Se fue con su novia, donde había un niño enfermo,
ajá,
se abrazó con él,
ajá,
le firmó autógrafo a su mamá y a su abuela y a todo el mundo, y cargó al niño. Y dice que para él es una cosa linda poder hacer esa ayuda a su
muchacho. Anécdota muy buena del Guajiro.
Así que Cristiano Ronaldo,
ajá,
en el año 19,
sí,
es el hombre del año. Así que yo, ¿cómo?, lo estoy nombrando, ¿verdad, Guajillo?
Bueno, yo te sigo, ajá.
Bueno, el domingo tendremos 4 partidos en la Liga de España, a las 6 de la mañana, hora de Cuba. A levantarse temprano, Guajirito Peña, Villarreal contra el Eibar. Sevilla a las 10:15, hora de Cuba, contra el Atlético Madrid. Ya por la tarde, 12:30, en pleno almuerzo, Real Sociedad contra el Real Madrid. Y el Getafe contra el Barcelona, 12:45 de la tarde, hora de Cuba. Y el lunes 7 de enero, el Celta Vigo contra el Atlético de Bilbao. Barcelona está en primer lugar en España con 37 puntos, muy cerquita está ahí. El Atlético de Madrid tiene 34 puntos, 32 el Sevilla y 29 el equipo Real Madrid. Así que interesante la situación allá en la Liga de España. Bueno, Carrillito, sí, dime cuarto bate.
No, interesante todas las ligas. Está la Liga de Inglaterra también.
También, sí.
Lo que se extraña
la Liga de Alemania, la Bundesliga.
Sí, se extraña lo de Messi y lo de Ronaldo. Ya no es igual, ya que Ronaldo está afuera.
En
no,
Italia, en
no,
el Juventus.
No es igual, ¿no? Sí.
Bueno, ¿qué te parece cuarto bate si nos vamos para nuestro próximo segmento, Talking Baseball?
Vamos para allá. Talking Baseball. Coca, cuando tiene chance, trata de...
¡Play ball! Talking Baseball. Klusowski, Campanella. Talking Baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke. Bueno.
Bueno, espera, tengo un chisme. Harper habló 5 horas con el gerente de Washington.
Sí.
Es decir, que le ofrecieron el contrato.
Sí.
¿Qué? Déjame decirle a Carrillo que gracias por traer.
Sí, no, ya.
Este señor
sí,
el está de lejísimo de aquí, de Pilar,
ajá,
Paraguay. Pero quiero decirle a él,
sí,
que Guajiro siempre está inventando. ¿Usted se recuerda a los tres Villalobos? ¿Usted se recuerda de ese programa en Cuba? Bueno, el caballo de Miguelón se llamaba Centella, y por lo tanto, yo estoy nombrando a tu caballo Centella. Aquí está.
Ok.
Aquí está la foto.
Sigo. Ajá, ya, no, ya no estamos, ya. Sí, está bien, ya estamos
no
fuera
está,
de
la tele.
Pero que, el Harper, estamos hablando de Talking Baseball.
Amalio Gómez.
Sí, ok. Oye, regresa. Talking Baseball.
Sí.
El Harper habló 5 horas con los dirigentes ahí del club. Entonces, le ofrecieron un contrato de 300 millones, 10 años. Uh-huh. Pero él sigue mirando a ver si a él o a Machado le van a dar otra oferta de 10 años. Yo creo que no.
Yo creo que lo máximo va a ser 8 años.
Quizás eso como 8 años, porque son jóvenes los muchachos. Pero me estaba hasta preguntando, Coca, esos contratos de 300 millones, yo no creo que regrese.
Mucho dinero. Mira el contrato del ex Marlin de Stanton.
O J.D. Martínez el año pasado, sí. Hasta la última hora, y le dieron algo.
Sí, el Boston le dio un
dinero. Como 110 decentivo. Millones, 5, sí. 20 y algo millones, pero no sí. llegó a 30.
Buen dinero.
Buen dinero.
Igual que Hosmer. El
equipo y tremendo año que tuvo. Pero ahora, ¿cómo tú comparas? Si hubiera gente, bueno, ¿tú crees que Harper, Machado son mejor que J.D. Martínez? Yo no creo. Yo creo que al mismo nivel.
Sí, lo que J.D. ya tiene 31 años. Esa es la diferencia.
Sí, sí.
Bueno, Carrillito, el equipo de los Cañeros, esto fue ayer martes, el equipo de los Cañeros de los Mochis atacó temprano al estelar pitcher de las Grandes Ligas, Jaime García, en apoyo a una buena apertura del pitcher de Mayarí en Holguín, el cubano Joan Izquiala, y el equipo de los Mochis derrotó ayer martes ampliamente 12 carreras por una a los Naranjeros de Hermosillo en el arranque de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. De esta forma, el holguinero Izquiala se adjudicó su primera victoria. Lanzó el muchacho de Mayarí 5 entradas, le anotaron una carrera, le conectaron 5 hits para llevarse la victoria. ¿Qué te parece la Liga del Caribe, Carrillo?
Bueno, quisiera estar ahí para verlo.
En México, claro.
Sí, no, es otra cosa. Pero claro, no, como no lo estoy más con la pelota aquí seguido de eso.
Sí, es que el béisbol de las Grandes Ligas nos ocupa prácticamente de febrero hasta noviembre.
El mes que viene empieza la...
Ya en febrero, ya el mes que viene, el campo de entrenamiento.
El campo de entrenamiento.
Ya marzo completo son partidos de pretemporada y el día finales de marzo estará...
Finales de marzo empieza, para que sepan, está ahí la pelota de doblar la esquina.
Y ya está el doblar de la esquina y terminó ayer la Serie Mundial. Eso es así, béisbol. Nosotros de vacaciones, seguimos disfrutando las vacaciones, trabajando por aquí, aunque sean 2 o 3 horas al día, por los próximos días. Y bueno...
Yo voy a estar aquí, yo no pienso ir a ningún lado. Entonces,
pero bueno, como el Guajiro Peña está por aquí, el Olímpico está de vacaciones, Pepito también, me toca a mí venir del norte al sur, después del sur al norte, para hacer al duro y sin guante con mucho placer para nuestros amigos oyentes y felicitar, como siempre, de corazón a los cubanos en este nuevo año. Mucha salud para este año.
No, sí, bueno, la pregunta...
Yo tengo un equipo.
¿Sí? ¿Cuál?
Las Espuelas de San Antonio.
Sí, eso es
bueno. ¿Qué te parece, Carrillito? Si nos vamos para el último segmento, el esperado boxeo. Bueno, mis amigos, dejamos para el final de nuestro programa Durín sin Guantes de hoy, ya miércoles 2 de enero del año 2019, al tema del boxeo. Ya comenzó enero y hasta el momento dos púgiles cubanos combatirán en la primera quincena de este mes de enero. El bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional Guillermo Rigondeaux no combate desde el año 2017, exactamente desde el 9 de diciembre de ese año, cuando en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York perdió por nocaut ante el ucraniano Vasil Lomachenko. Pero ¿qué le pasó a Rigondeaux, que tuvo que subir 2 divisiones para poder retar a el número 1 del ranking mundial en estos momentos, en las 135 libras y además número 1 del mundo libra por libra? Guillermo Rigondeaux continúa entrenando y combatirá el día 13 de este mes de enero en Los Ángeles contra Daniel Rosas, quien tiene récord profesional de 21 victorias con 4 derrotas y un empate. Rigondeaux ha ganado a nivel profesional 17 peleas, esa derrota contra Lomachenko, y triunfó en 11 combates por la vía rápida. En cuanto a Daniel Rosas, es un peleador que mide 5 pies 7 pulgadas de estatura, tiene 29 años y nació en México DF. Es un peleador que realmente se mueve mucho, es agresivo y combativo como todos los mexicanos. Su última victoria fue el día 7 de diciembre del año pasado ante Luis Alberto Romero Hernández por la vía rápida en combate efectuado en México. Otro cubano que verá acción comenzando ya el año 2019 será el invicto peso crucero y ahora en la división superpesada, Fran Sánchez, que acumula 10 triunfos, de los cuales ganó 8 por la vía rápida. Hace poco más de 2 años, Fran Sánchez Faure, el guantanamero, derrotó al también guantanamero Erislandi Sabón en la gran final del Campeonato Nacional de Boxeo de Cuba. Su debut profesional fue el 28 de noviembre del año 2015 y desde entonces acumula un total de 10 victorias. incluyendo su último triunfo ante Carlos Reyes el 30 de noviembre del pasado año. Su próximo rival será el norteamericano Willie J. Jr., reitero, combate pactado a 10 rounds aquí en Estados Unidos el 11 del presente mes de enero. Y bueno, la cadena de televisión ESPN dio a conocer hoy miércoles las clasificaciones mundiales y también a los peleadores mejores del mundo libra por libra. El ucraniano Vasyl Lomachenko se mantiene como el mejor del mundo. Tiene récord de 11 victorias con una derrota y 9 triunfos por la vía rápida. Es el campeón ligero de dos organismos. Su última pelea fue ante el mexicano Jorge Linares el 12 de mayo del año pasado. En segundo lugar aparece el invicto norteamericano Terence Crawford, quien hace poco más de 3 años derrotó por nocaut a el peleador de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. Crawford en estos momentos está invicto en 33 peleas, ha ganado 24 por la vía rápida, es campeón del peso welter y su última pelea fue ante Jan Hoare el 9 de junio pasado, a quien derrotó por nocaut en el noveno round. Por otra parte, quiero señalar que el mexicano Canelo Álvarez se confirmó como tercero del mundo libra por libra con su triunfo ante Gennady Golovkin el día 15 de septiembre pasado y su triunfo recientemente en Nueva York. Canelo Álvarez tiene 50 victorias con solamente una derrota ante el invicto norteamericano Floyd Mayweather Jr., que a propósito, el pasado 31 de diciembre combatió en Japón y ganó su pelea por nocaut en el mismo primer round, más bien una pelea de exhibición. Gennady Golovkin se mantiene como cuarto lugar en el ranking de los mejores del mundo libra por libra. Golovkin acumula 38 victorias con solamente una derrota ante el Canelo y ha ganado 32 peleas por la vía rápida. El norteamericano Errol Spence Jr. aparece número 5, invicto en 24 peleas con 19 knockouts. En su anterior pelea, derrotó en junio del pasado año a Carlos Ocampo por nocaut en el mismo primer round. Mickey García, méxico-americano, tiene 39 victorias sin derrota, 30 knockouts. Aparece número 6 en el mejor del mundo libra por libra. Número 7, el pegador japonés Naoya Inoue, invicto en 16 combates, de los cuales ganó 14 por la vía rápida. Risaket Sor Rumbisai aparece número 8 entre los mejores del mundo libra por libra. Alexander Usyk de Ucrania figura número 9, es el actual campeón del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo en las 200 libras. Derrotó este año, el 29 de julio del pasado año, a Murat Gassiev y en noviembre pasado le ganó por nocaut al británico Tony Bellew en combate efectuado en Gran Bretaña. Y número 10 aparece el británico Anthony Joshua, invicto en 21 peleas, de las cuales ganó 20 por la vía rápida. En cuanto a las clasificaciones, en los pesos completos, Anthony Joshua está en primer lugar, seguido por el norteamericano Deontay Wilder, Tyson Fury, Dillian White y el cubano Luis Ortiz, el muchacho de Granma y Camagüey. Ortiz con récord profesional de 30 victorias, una derrota ante el norteamericano Deontay Wilder. Así que reitero, Luis Ortiz aparece número 5 en la división superpesada en todos los organismos. En el peso crucero, el cubano Junior Dorticós, con récord de 23 victorias y un fracaso, aparece ubicado en el puesto número 4, que tiene como líder al ucraniano Alexander Usyk. Aquí Murat Gassiev está a número 3, el hombre que derrotó en la Super Serie Mundial de Boxeo al cubano Junior Dorticós. En el peso semicompleto, el mejor del mundo es Oleksandr Sodik de Rusia. Y aquí el cubano Sullivan Barrera está número 7 con récord profesional, el guantanamero, de 22 victorias y 2 derrotas. En el peso supermediano no hay ningún cubano y tampoco en las 160 libras. Mientras que en las 154 libras, el peso super welter, el cubano Eris Landilara aparece número 2 con 25 victorias, 3 derrotas y 2 empates. En el peso welter, el cubano Jordani Sugaz figura número 6 del mundo, mientras que en 140 libras, Ramsés Barthélemy figura número 6, que tiene como líder a Regis Prograis. Por último, en las 122 libras, el mejor del mundo en ese peso es el cubano Guillermo Rigondeaux. Pese a que perdió en diciembre del año 2017 ante el ucraniano Vasil Lomachenko. Mis amigos, hasta aquí nuestro segmento en Al Duro y Sin Guantes de hoy miércoles, ya 2 de enero del año 2019. Así que muchas gracias a todos los que hemos laborado aquí en este programa, comenzando el año 2019, deseándoles a todos muchos éxitos y, por supuesto, estaremos de nuevo mañana a las 7 en punto aquí en nuestra emisora con el esperado programa Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy, pero que muy buenas noches.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo. Revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vine revoltillo, siga,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, El Revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.